A dar inicio al panel número 3 con el tema propuestas para mejorar el proyecto de ley forestal. Tengo el gusto de presentarles a la maestra Elsa Esquivel, que es maestra en ciencias en medio ambiente y desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional y tiene formación agronómica de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es socia fundadora de Ambio, en donde su principal labor se ubica en las comunidades rurales de Chiapas. En los últimos años ha participado de manera activa en varios grupos y comités estatales y nacionales para la incidencia de políticas y programas sobre cambio climático y desarrollo rural. Maestra, sea usted bienvenida. Adelante.
Hola, buenas tardes. Traigo por ahí una presentación. Bueno, mientras se pone la presentación, muy bien. Bueno, como se llama este panel, es la parte de las propuestas. Uno de los objetivos que tiene este panel básicamente es poner en transparente algunas propuestas muy básicas que desde el quehacer de cada uno de nosotros identificamos importantes para una mejor implementación o un mejoramiento de la propuesta actual de ley que pueda ser viable dentro de nuestro desarrollo o desempeño de quehacer, ¿no? La siguiente, por favor. En términos generales, consideramos que es necesario que esta ley regule el manejo de los bosques de una manera integral y que se evite que estos queden como objetos de conservación. Es decir, por ahí hay una palabra que dice conservación. Creo que la cuestión no es la conservación, es el manejo de los bosques como territorios, como ecosistemas, y creo que las comunidades de Oaxaca principalmente y otras más han demostrado que esa es la mejor manera de poder hacer la conservación de los bosques. No es a través de la conservación, no es a través de no tocar, sino es a través del poder hacer un manejo, un uso de este recurso. También consideramos que es importante el fortalecer los espacios de participación de manera a diferentes niveles. Cuando mencionamos que sea a diferentes niveles, es desde una cuestión federal, estatal, regional, microrregional, hasta llegar a las comunidades. O sea, es una cuestión en donde esta serie de objetos que hay que conservar deben de darse desde las diferentes instancias donde es posible tomar decisiones. Fomentar la competitividad nacional en el mercado de madera es otro de los aspectos que es importante para el buen manejo y el uso de los recursos. También, la siguiente, por favor. Es necesario que se revisen los conceptos básicos que no son aplicables en la realidad. La minuta actual de ley contiene algunos conceptos que consideramos que no son del todo aplicables. Probablemente es una cuestión de redacción, no lo sé, probablemente es una cuestión de cómo se está conceptualizando algunos temas, pero consideramos que ya en el momento de la aplicación esta falta de claridad en conceptos puede llevar a una falta también de aplicación de ley, ¿no? Entonces, la creación de vacíos puede también ser una falta en la aplicación de ley y en el manejo de los recursos. Consideramos que es importante que la redacción de manejo forestal sustentable deba de cambiar a lo largo de toda la minuta por un desarrollo forestal sustentable, lo cual otra vez es una cuestión quizás de redacción, de conceptualización, pero los conceptos son muy importantes a la hora de cómo se debe entender una ley. Es importante y es necesaria la participación en el desarrollo del reglamento, ya que muchos de los componentes de la propuesta se dirigen automáticamente a esto. Es decir, lo que se está pidiendo básicamente es que, efectivamente, el reglamento sabemos que todavía estaría en construcción, que es una parte importante de la ley que todavía no está desarrollado, pero no queremos que se nos deje fuera de este, puesto que es muchas veces, finalmente, la parte que tiene los dientes o la parte que realmente le pone el énfasis a la ley. En cuestión de derechos, la siguiente, por favor. Creemos que es una oportunidad el poder tener una nueva ley. Ya lo han comentado anteriormente en los paneles. Es importante que la nueva ley genere un espacio de participación para mujeres y jóvenes en el manejo del bosque. toda la cuestión de perspectiva de género está ausente dentro de esta ley, si bien por naturaleza o por una naturaleza legal, muchas veces los poseedores de recursos siempre son los ejidatarios, los hombres. Las mujeres se quedan muchas veces fuera de estos espacios de manejo. Y el hecho de todavía acentuarlo y no darle el espacio dentro de los derechos que se pueden tener al ser parte de una comunidad, consideramos que es una amenaza fuerte en la cuestión del manejo integral del territorio. Y obviamente el proporcionar un espacio o un área de trabajo para los jóvenes, ya se comentaba en la mañana, creo que es qué bueno que salió el tema de jóvenes, qué bueno que es algo que se está retomando, porque finalmente han sido, creo, actores invisibles dentro de las comunidades y son actores muy importantes y que finalmente mucha de la perpetuidad del bosque va a estar también en sus manos, ¿no? Entonces consideramos que es muy importante que se vaya visualizando. También la parte del sistema, del Sistema Nacional de Salvaguardas, consideramos que es muy importante, no voy a comentar más porque también se ha venido repitiendo desde la mañana. La siguiente, en la parte de manejo, es importante que se implementen unidades regionales de manejo forestal, que si bien ya están definidas en la ley, pues consideramos que no solamente debe de tener un propósito de ordenamiento, sino del manejo integral y sustentable de los ecosistemas forestales. Lo platicábamos hace rato en la comida, los bosques no solamente es madera, los bosques son ecosistemas, tienen objetos de conservación que va más allá solo de la madera, también existe toda una parte de ecosistemas, biodiversidad y demás, muchísimas cosas no maderables que son parte importante del mismo bosque en sí. Impulsar el manejo forestal comunitario como una empresa, yo creo que sin duda existe la capacidad y existen ejemplos muy importantes en México donde se demuestra que las comunidades son capaces de poder desarrollar y poder hacer un buen uso de sus recursos. Pero hay que darles esa confianza y hay que darles además también las herramientas para que lo puedan hacer, sobre todo los financiamientos, ¿no? La siguiente, en temas de cambio climático, es algo que tampoco no se ha abordado, pero que considero que es muy importante. Es necesaria la elaboración de programas y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. Es un tema que creo que en la sociedad en general y en los diferentes espacios es algo que cada vez es más perceptible, toda la cuestión de cambio climático que se ha estado dando. Nosotros hemos estado viendo que simplemente las épocas de germinación de las semillas ya no son las mismas y además no checan, la floración se da en una época, la semilla se da en otra, la producción de vivero se da en otra y no alcanzamos a hacer establecimiento en campo porque ya llovió. Se está volviendo un ciclo bastante complejo que creo que tampoco se ha como dado la importancia suficiente, ¿no? También es importante fortalecer la contribución de la actividad forestal a la conservación del medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico, pero además se debe de incluir la reducción y la captura de gases de efecto invernadero, así como la adaptación al cambio climático. La siguiente, por favor. Como parte también del cambio climático, creo que es muy importante la creación de un fondo de manejo de riesgos por eventos de catástrofe, que pueden ser huracanes, sequías extremas o demás, que puedan afectar no solamente a las plantaciones forestales o a los ecosistemas, sino también que puedan crear estos fondos de amortiguamiento para aquellas comunidades que estén comprometidas, ya sea con servicios ambientales, con aspectos de captura de carbono o de red, por ejemplo. Es algo que tampoco no está visualizado, es un tema en donde México ha sido muy vanguardista, muy proponente, pero que esta parte que va ligada totalmente también al cambio climático no se está visualizando. O sea, ¿qué pasa si una comunidad que está o una región que está comprometida con un mercado internacional de servicios ambientales, si llega a haber algún tipo de evento que haga que sus bosques se pierdan? Obviamente, ¿quién saldría pagando una cuestión de fondo de seguro, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cosas no están consideradas y creo que va ligada totalmente a una cuestión de cambio climático, principalmente pensando en mercados externos que obviamente se manejan de una manera diferente a como pueden ser internamente. Y en el tema también de cambio climático, es muy importante que se empiecen a promover las investigaciones que nos ayuden a prepararnos hasta esos, ante estos escenarios de cambio en materia forestal. Hay algunos países que, bueno, no sé si es lo correcto o no, pero que ya están visualizando de qué manera, por ejemplo, si se llega a perder algún área forestal y por incendio o lo que sea, lo que ellos están haciendo es que en base a los escenarios climáticos, ellos ya están definiendo, no vuelven a restaurar con las especies que se perdieron, sino con las especies que en 10 o 15 años son las que van a sobrevivir en esa área, ¿no? Entonces, no es que probablemente podríamos entrar en un debate si es o no viable, pero bueno, pensando en cuestiones de mercado, en cuestiones de autonomía de las comunidades, en cuestión de adaptación a cambio climático, creo que son cosas que se deberían de empezar a visualizar, ¿no? En México hay ejemplos también, o sea, Chiapas, por ejemplo, pierde bosques de niebla cada año por cuestiones de producción de café, por ejemplo, porque cada vez hay que ir subiendo más. Sin embargo, no hay alternativas a eso. Entonces, son como de las cosas que también creo que están totalmente fuera de lado. La siguiente, bueno, ya no tengo un minuto, entonces me voy a ir muy rápido. En la parte de legislación, pues está la ilegal, que tampoco no voy a abordar, porque ya es un tema que también se ha venido abordando demasiado, pero consideramos que la parte o los vacíos más importantes de la legislación están en la cuestión del transporte y el comercio. Entonces, son consideraciones que también deben de estar dentro de la ley. La siguiente, la participación. Bueno, si bien ahora están los consejos estatales, la idea es que estos consejos estatales también puedan tomar una escala regional o estatal, bueno, como ya están, pero que puedan ser como más promoventes del desarrollo a nivel regional o a nivel local. La toma de decisión desde el centro siempre es complicada, es compleja. Creo que las unidades regionales de manejo pueden tener un conocimiento más exacto de las condiciones locales, sociales, políticas, económicas y demás, y eso puede ayudar mucho, no solamente en la cuestión del manejo del bosque, sino en las mismas autorizaciones que se pueden dar, ¿no? Y obviamente en la parte del aprovechamiento y atenciones sanitarias forestales, que también de repente son muy complejas, los trámites, la burocracia, etcétera. La siguiente. De la participación, esta ya es la última, bueno, es importante desarrollar y fortalecer la capacidad institucional con un esquema que sea descentralizado y obviamente que tenga una coordinación y concurrencia y una participación social. Finalmente, pues consideramos que la consulta es un derecho ciudadano y principalmente es un derecho que no le podemos quitar o solamente omitir hacia los dueños de los recursos. Muchas gracias.
Gracias, maestra Esquivel. A continuación, le damos la bienvenida a Baltasar López Santos, presidente de la Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de las Cordilleras de Valles Centrales, Asociación Civil, y presidente de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca. Sea usted bienvenido.
Bien, gracias a todos los que estamos aquí presentes. Pues a nombre de la representación que traemos de 600 comunidades y ejidos que se han organizado en 16 unidades de manejo forestal en el estado de Oaxaca, para nosotros es grato que hoy los senadores nos abran un espacio, porque creemos que es importante que haya una consulta más en el estado de Oaxaca, que es diverso. Es diverso en sector forestal y tenemos muchas áreas, como se puede conocer, tenemos zonas bajas, tenemos lo que es La Palma, lo que es diverso Oaxaca, tanto en dialecto como en biodiversidad. Entonces creemos que si no se nos toman cuenta, pues creo que están violentando los derechos de los pueblos indígenas que viven en Oaxaca. No queremos que nos llegue a pasar lo que nos ha estado pasando por un decreto que a veces se da en un escritorio, y queremos, a lo mejor no llega a acorde, pero sí queremos mencionarles que hubo una reforma a la un decreto del presidente de la República a la reforma agraria, a la ley agraria, donde se mete que tenemos que tener un 40 y un 60% de mujeres, 40 de mujeres y 60 de hombres. Pero no fuimos consultados y ahorita nos llega la ley y ha habido muchas comunidades que no han podido registrarse como comisariados porque no cubrimos los requisitos. Entonces no queremos ser violentados de la misma manera de esta ley que hoy nos va a regir. Queremos decirles que Oaxaca y la Unión de Civicultores del Estado de Oaxaca no está en contra de que se lleve a cabo la ley, porque creemos que es importante, pero creemos también que es importante que seamos consultados. Tenemos 16 unidades de manejo forestal, donde yo creo que podemos ser escuchados, tanto el Senado como los técnicos, como la asociación civil, podemos ir a exponer para que podamos sacar una ley acorde a nuestro estado. A nuestro estado, porque creemos que a veces se compara el estado de Nuevo León y nos viene perjudicando porque no somos iguales, tenemos diferencias en geografía. Entonces, para nosotros es importante y queremos decirle que Oaxaca se ha destacado porque ha tenido premios a nivel nacional por el manejo sustentable. Creemos que Oaxaca ha dado un ejemplo y no podemos mentir aquí nosotros, porque la dependencia de la CONAFOR ha llevado a tantas gentes del Banco Mundial a que conozcan las experiencias que tiene Oaxaca. Por eso nosotros hoy venimos a pedirles que seamos escuchados. Hay un Consejo Estatal Forestal en Oaxaca donde se les abre la puerta a los senadores, se nos abre la puerta a todos nosotros para que expongamos y demos nuestros puntos de vista, que creemos que es importante. Volvemos a repetir, la ley es importante para Oaxaca y para todo el país, pero sí queremos que se nos tome en cuenta como pueblos indígenas, porque a veces simplemente del escritorio se presenta una ley y cuando nos damos cuenta hemos perdido los derechos de nuestras comunidades. Por lo tanto, sí queremos y exigimos una consulta a nivel nacional. Nosotros representamos a los pueblos y a las comunidades. No venimos a chantajear a nadie ni decirles que somos unas comunidades y no representamos a nadie. Nosotros ese rato preguntaban cómo se ven y cómo podrían presentar un padrón. Nosotros podemos presentarles las actas donde los comisariados han sido nombrados, donde las MUAFORES han sido nombradas, y podemos avalar que traemos una representación de 600 comunidades. Y que si cada comunidad de las que nosotros traemos le ponemos 100 comuneros, hagan la cuenta cuánta representación traemos en Oaxaca. Entonces no puede ser violados nuestros derechos ni alterados. Por eso hoy nos manifestamos en este espacio, pero como comuneros y dueños y poseedores de los bosques. No venimos a decirles que representamos a los técnicos. No, aquí nosotros representamos a los dueños y poseedores de los bosques, quien ha sufrido el agravio cuando hay una ley que no puede ser, que no está acorde a las comunidades. Por lo tanto, sí les pedimos que nos escuchen y que se haga una consulta a nivel nacional para que cada uno de nuestros ciudadanos pueda explicar y exponer lo que a ellos nos convenga. Gracias.
Gracias, don Baltasar. A continuación, tengo el gusto de presentar al ingeniero Juan Manuel Herrera Gloria, quien es ingeniero agrónomo forestal egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y asesor técnico del Consorcio Chiclero. Actualmente es presidente de la Asociación Regional de Civicultores, Productores Forestales de Calakmul, Asociación Civil, organización social que integra poco más de 900 civicultores de la Unidad de Manejo Forestal de Calakmul, que cuenta con una superficie de 1.400.000 hectáreas. Adelante, ingeniero, por favor.
Sí, muy buenas tardes a todos. Para empezar, sí quisiera darle las gracias aquí a los compañeros tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, porque en Calakmul hemos sido atendidos y hemos sido atendidos bien. Nosotros empezamos esta cuestión de modificar o tratar de modificar las leyes, porque en Calakmul el hecho de tener una reserva de la biosfera, ser patrimonio mixto y tener reservas estatales, comunitarias, tenemos mucha atención y tenemos mucha sobreregulación. Es muy difícil hacer aprovechamientos en Calakmul si no tenemos mucha vigilancia, mucha supervisión. Tenemos a la gendarmería por la cuestión del tráfico ilegal, está un destacamento completo. Y entonces sí nos interesa mucho, ya que tratamos de modificar por ahí del 2008 con los compañeros del Consejo Civil y con SEMDA, cómo hacer una estrategia de manejo bajo la estrategia red. No pudimos. Y por ahí del 2010 empezamos a ver la modificación a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y nos tomaron la atención aquí en la Cámara de Senadores con el senador Raúl Pozos, quien logró que en febrero del 2014 se viera el manejo de la vegetación secundaria de los acahuales para poder ser aprovechados, y que ahorita en esta ley pues ahí se encuentra, está plasmada como vegetación secundaria, y unas cositas que le movieron ahí que quisiéramos volver a retomar, porque ya lo habíamos logrado en el 2014 y ahorita no sé, como dice Elsa, si a lo mejor por dedo o por algo lo cambiaron. Bueno, lo importante de Calakmul es, y del patrimonio mixto, es eso, que la vegetación secundaria que le dio el origen al patrimonio es por el manejo que las comunidades en ese tiempo, los mayas, le dieron, y que da un mosaico de vegetación muy muy impresionante y muy abundante en la zona. Esa actividad ahorita está siendo replicada por los silvicultores. Hay aprovechamientos de vegetación secundaria especializada para la producción de miel, que es la primera economía ahorita en Calakmul, ya que la madera se fue para abajo, no hay autorizaciones. Después de eso estamos tratando de detonar el aprovechamiento forestal maderable, de lo cual, de la vegetación secundaria, que es donde nos están apoyando, tenemos muchas ganancias, que de hecho se está haciendo una estrategia peninsular, y con el apoyo de los compañeros de Guadalajara, doctor Martín, y buscando el apoyo de nuestro gobernador, el gobernador Alejandro Moreno, pues, y sus secretarios. Entonces, sí se está impulsando, y buscamos que esto quede en la ley. Si no queda en la ley, es un vacío, que si es agrícola, que si es pecuario, que si es terreno diverso, que si es leña, que no es leña. Entonces, cuando quede en la ley, lo podemos aprovechar y podemos generar economías. Ahorita la Comisión Nacional Forestal no tiene recursos. Le decíamos a la gente, a la gerencia en el estado de Campeche, no hay recursos, den autorizaciones. No tengan miedo, el proceso de certificación forestal que están llevando muchas comunidades lleva ese paso a paso, cómo llevar los aprovechamientos a un buen término. Hay auditorías, hay muchas formas de control que ya no necesitamos más sobre regulación sobre los aprovechamientos, ya hay. Lo que tenemos que hacer es facilitar. Antes de venirnos, los compañeros, pues para dejarme venir, me dicen, pues ¿a qué vas? Había una duda, porque ellos nos comentaban, ¿y para qué modificar la ley? Porque esa duda es la primordial en las comunidades, ¿por qué modificarla? Le decíamos, algunos se salieron ahí las dudas, está sobreregulada, hay mucha cuestión en impacto ambiental y mucho en los programas de manejo, que en este caso se hicieron los documentos técnicos unificados. Nosotros observábamos que al momento de descentralizar, o sea, hacer una parte a la comisión, una parte a la secretaría, en el caso de nosotros en el estado de Campeche, pues vamos a seguir con ese mismo problema, porque vamos a tener tanto el área forestal como el área de impacto ambiental separados. Entonces, la evaluación tendría que ser por un mismo organismo, para que no nos pase lo que está sucediendo en estos momentos. Y, por otro lado, nos decían los mismos compañeros que aparte de estar sobreregulada, está subregulada, porque en la cuestión de cambio de uso del suelo, pues la vegetación secundaria, pues no se sabe qué es. Le decíamos, y esto pasó en el Consejo Estatal de Campeche, es más fácil plantar una hectárea de palma de aceite que hacerle el aprovechamiento forestal. Y eso es, pues, muy difícil cuando los terrenos son preferentemente forestales. Entonces, sí es muy importante que se defina el uso, dónde se planta, dónde se hace arroz, dónde se hace palma, dónde se hacen aprovechamientos. La gestión territorial creemos que es muy importante. Bueno, de las pláticas que hemos tenido con las comunidades, sí está muy, muy enfocado en esto de proponer la consulta. Muchos de nosotros hemos estado en algunas consultas de la ley forestal, pero sí está la misma inquietud de Oaxaca. ¿Por qué no acercarse más a las regiones y hacer más amplio la consulta y decirles hasta dónde llega? Si vamos a desatorar la sobreregulación, que es el más grande de los problemas, hay que explicar cómo, en dónde las comunidades están atoradas y ellos qué proponen para desatorar estos problemas de sobreregulación forestal. Nosotros tenemos mucho agradecimiento con los compañeros que nos han facilitado las idas a Chihuahua, no lo han mencionado. Nosotros fuimos al Consejo Estatal de Chihuahua. Ellos, sí, como dicen, esos están en otro nivel. Ellos sí deciden hacia dónde va el desarrollo forestal. Nosotros estábamos tratando de hacer algo parecido en el estado de Campeche, pero hiciéramos dentro de las propuestas cómo fortalecemos ese espacio de atención. Nosotros lo empezamos a trabajar el año pasado, pero si no lo fortalecemos, decía a los compañeros prestadores del estado de Campeche, decían, ¿dónde podemos decir sí, dónde podemos decir no, se organiza el asunto? Es en el Consejo Estatal. Esos son grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios o donde todos opinamos, pero todos estamos en la misma mesa y tenemos el mismo valor. En la mesa todos tenemos ese voto que nos permite decidir hacia dónde llevar el desarrollo forestal sustentable. Sin embargo, si le quitamos ese poder a los consejos estatales, creemos que pues va a ser nada más de ir a visitar y saludar a los amigos, pero no es así como se toman las decisiones en los territorios. Y para este caso, los estados, creemos que es la mejor forma de descentralizar la cuestión forestal en los estados y que los consejos estatales apoyen con los grupos interdisciplinarios, apoyen tanto a la Secretaría como a la CONAFOR en cuestiones de dictaminación y de hacia dónde vamos a llevar el desarrollo, en este caso, de nuestro estado de Campeche. Nosotros platicábamos sobre la simplificación. Tomamos muy, muy en cuenta lo que nos pasa en Chihuahua. La simplificación es, ellos toman muy, muy en serio cómo utilizar los estudios regionales para que no todos los documentos que hacen las comunidades es más el gasto que se tiene para hacer un documento que el trámite que se lleva. Los estudios regionales creo que están subutilizados, creemos ahí que están, si los utilizamos bien, son cuestiones de trámite. Es ver qué tiene el monte, hacia dónde saca, las cuestiones de vinculación, cosas más sencillas, eso es en el ámbito regional. Calakmul tenemos muchas normativas, esas normativas se pueden generalizar. Lo que sí es el control de los aprovechamientos, llevarlos más puntuales. Entonces, nosotros al hacer la simplificación creemos que las comunidades van a tener menos contratiempos a nivel predial. ¿Qué queremos? Que el análisis sea integral. Es lo que le decíamos, los documentos técnicos unificados que logramos que se utilizaran, pues ese análisis integral como que se está perdiendo. Nosotros tenemos esa disyuntiva en Campeche con la Force Marnat, el juntarlos es un poquito complicado. Entonces ese análisis integral como que se está perdiendo para el caso del análisis de los documentos técnicos. Entonces ese aprovechamiento sustentable ahora que estuvimos ahí con las comunidades, como que lo ven, está un poquito en retroceso. Entonces, dentro de los puntos que tenemos es, para esto de la vegetación secundaria o los acahuales, que nos habían hecho ya el favor los senadores de dictaminarle en el 2014, y la propuesta fue del senador en el 2014, y si que ya había una resolución casi positiva, pues checarla si se puede corregir para este caso de la ley. ¿Por qué? Porque ya estaba autorizada, ya había pasado aquí. Entonces, pues si alguien la obvió, pues volver a retomarla, porque para el caso nosotros tenemos luchando esa cagual o esa vegetación secundaria aquí con ustedes desde el año 2008 para que se integre. Entonces sí es volver a incorporar. Entonces, bueno, le dije a Hugo que no nos íbamos a tardar. Sí, porque entonces pues esa es nuestra intervención. Nosotros estamos en previo apego a que busquemos mejorarla. Somos los más interesados en que se autorice una ley, pero que se autorice con el beneficio para todos los productores, en vez de que mejoremos, que no haya contratiempos para esas autorizaciones. Pues bueno, muchas gracias a todos.
Gracias, ingeniero Herrera. A continuación, tengo el gusto de presentar al licenciado Ariel Morales Reyes, que actualmente es coordinador de la organización no gubernamental denominada Servicios Comunitarios Sociedad Civil. El licenciado Morales ha sido asesor de 8 núcleos agrarios, asimismo asesor en las comisiones permanentes de Ecología y Desarrollo Rural en diversas legislaturas del Congreso del Estado de Oaxaca. Ha coordinado los trabajos de elaboración y modificación de reglamentos internos y estatutos comunales en 40 núcleos agrarios y participado en la constitución de 9 empresas forestales comunitarias. Sea usted bienvenido, licenciado.
A ver, ya se escucha ya. Gracias nuevamente, buenas tardes a todos y a todos los presentes. Creo que ya se ha dicho lo más importante, las posturas son claras. Hemos toda la mañana escuchado ya las considero brillantes exposiciones. Yo solamente les quiero decir que si nos fijamos con atención en la época que estamos viviendo, el discurso político y el discurso jurídico coinciden en decir que la democracia que tenemos es una democracia constitucional, y el Estado que hemos construido los mexicanos es un Estado constitucional de derechos. ¿Por qué democracia constitucional? Porque si analizamos el artículo 3, fracción segunda, párrafo A, tenemos una definición de lo que es la democracia, y nos dice que la democracia no nada más es un régimen político, sino también una estructura jurídica y un modo de vida para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales del pueblo de México. Es algo muy importante, porque cuando estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales, estamos hablando de derechos humanos. Entonces no es casualidad que el artículo 1 de la Constitución inicie nuestra Constitución, ese artículo 1, hablando de los derechos humanos, hablando de los tratados internacionales, lo que se conoce en el mundo jurídico como el nuevo bloque de constitucionalidad o red de convencionalidad, todos estos derechos humanos. De tal manera que los que estudian el fenómeno político nos están coincidiendo en que actualmente la legitimación del poder público se encuentra en el respeto a esos derechos humanos, a la promoción, a la ampliación, a la progresividad, como ya se ha expuesto acá, de esos derechos humanos. Sabemos que es muy importante la cuestión electoral, pero la cuestión electoral ha sido expresada por lo de los derechos humanos. ¿Esto qué nos obliga al estar en un Estado, de una democracia constitucional y un Estado constitucional de derechos, en temas como el que estamos viendo, en que ya no podemos legislar o ya no se puede legislar como en el pasado, en el Estado liberal, donde se hacían leyes desde un lugar cerrado, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y no se enteraba la ciudadanía que iba a ser la receptora de esas leyes? Ya no se hacen leyes actualmente, se hacen leyes para vigilar y castigar. Estamos hablando ya en una democracia constitucional de leyes como la que nos ocupa, que muchas veces se denominan por los objetivos que tienen, que son leyes que se denominan como leyes programa, leyes de fines. Es otra la perspectiva, va orientada hacia grupos, entre otros objetivos, y por supuesto que contiene derechos económicos, sociales, culturales, y yo agregaría los ambientales. Con todo esto que estamos viviendo, el debate que se está dando, tanto en la conformación de leyes como lo que está sucediendo en la sociedad, es de que todo el debate que se está dando es de la calidad de la democracia. Ya nos habla de transición. Si veíamos hace unos años, hablamos de transición, luego se habló de la consolidación democrática. Actualmente estamos hablando de calidad de la democracia. ¿Qué queremos? O sea, ¿para qué nos sirve la democracia? O sea, ¿es nada más procedimental ir a votar? ¿O tener mejores leyes, tener una mejor sociedad, mejores gobiernos? Entonces el debate, si nos damos cuenta, se está orientando hacia eso. Calidad de democracia, calidad de nuestros políticos. Básicamente eso es lo que tenemos. También va de la mano, al estar hablando de esto, la efectividad del gobierno, asuntos de gobernabilidad. Todo lo que hemos escuchado en esta mañana de una u otra manera toca estos asuntos. Es muy interesante lo que se ha dicho acá, lo que se ha expuesto, y nos damos cuenta que es una ley tan compleja, porque yo diría que los que nos han antecedido han tenido exposiciones atinadas. Son argumentos muy difíciles de refutar, porque son las posiciones. O sea, no está diciendo que es una ley multidimensional, y hay posturas encontradas, por lo que eso es precisamente lo que se está pidiendo, lo que piden los compañeros que han tomado la Huesco, de Calakmul, el compañero, es que se analice con mayor cuidado por lo que está en juego, porque son intereses, y no hablo de intereses en un sentido crematístico, en un sentido de ganancia económica nada más, sino intereses en lo que atrae mi atención, porque son muy diversos. No lo mismo la visión que puede tener un académico, a la visión que puede tener un científico, a la visión que tiene un comunero, un ejidatario que está viviendo dentro de la comunidad. ¿Sí? Nosotros venimos acompañando a la visión que es dentro de una comunidad, donde no más es el bosque, sino también esa simbiosis que ha habido entre cultura y bosque. Por eso estamos hablando también de bioculturalidad. ¿Cómo va definiendo la cultura, la identidad inclusive de las comunidades? Eso es lo que está en juego. Por eso es que también pedimos que las comunidades, sí, vaya, que la ley, las comunidades estamos pidiendo que se lleve a cabo la consulta. Pero la consulta, porque además es un derecho humano. Y los derechos humanos, de lo que está hablando, y algo de lo que se habló, que debemos tener cuidado también en la mañana cuando se habla de leyes regresivas, tenemos que entender que ni el mismo Poder Legislativo, ni la Cámara de Senadores, ni la Cámara de Diputados pueden crear derechos humanos o los pueden cancelar. Los derechos humanos se reconocen y en todo caso se restringen, pero la restricción no es una restricción arbitraria. Se tiene que hacer lo que se llama un análisis de proporcionalidad. ¿Por qué voy a restringir ese derecho? Es algo que cuando estamos viendo en la ley, en el caso de los consejos forestales, tanto el federal como los estatales, que se están restringiendo derechos que habían sido reconocidos, buscamos en la exposición de motivos y no existe ese análisis de proporcionalidad, y eso es lo que preocupa. Los intereses están ahí, son claros, no podemos ser ingenuos, y cada quien los va a defender, y en eso consiste este ejercicio. Y creo que con todo lo que he dicho, haciendo un análisis del reglamento tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado, en la Cámara de Diputados existe un artículo 100, el reglamento, un artículo 177, en el caso de la Cámara de Senadores un artículo 133, donde existe como una facultad potestativa, o sea, lo pueden hacer o no lo pueden hacer, de hacer este tipo de foros. Y qué bueno que se abrieron, y yo la verdad agradezco al Senado, en especial a la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, que hayan tenido la voluntad de abrir este foro, porque sí es importante dialogar, platicar, discutir. No hay verdades absolutas actualmente, tampoco hay derechos absolutos. Entonces tenemos que conjuntar y tenemos que hacer un diálogo, como se señala ahora también en el discurso democrático, un diálogo democrático para tomar acuerdos. Y entonces esto nos lleva hacia los consensos. Queremos que haya una ley, creo que una ley de este tamaño, por todo lo que implica, los elementos ambientales, los elementos económicos, los elementos de gobernabilidad, todo lo que existe dentro de la ley. Creemos que su obligatoriedad no debe derivar de la simple ley, sino de los consensos que se logren tomar. Tenemos que buscar consensos no en nuestras diferencias, sino en las coincidencias, y después ya veremos las diferencias, cómo las superamos. claro que no puede haber consensos absolutos también, pero creo que sí vale la pena hacer esfuerzos, porque ahorita las particularidades que han salido, los puntos finos que acaban de decir el compañero de Calakmul, que estoy escuchando lo de los guamiles, acaguales, como les denominen, son temas que sí se tienen que analizar, son temas que sí necesitan no una sola visión, no un solo profesionista, son equipos multidisciplinarios. Entonces tenemos que ir hacia eso y tenemos que abrir hacia la consulta, porque un tema como una ley forestal, que insisto, para desde mi punto de vista, son de esas leyes que se llaman leyes de fines o leyes programa, una ley de consulta, así, de esa característica, no está ajena ni está desprendida de lo que es la planeación democrática de este país. Hay un sistema constitucional de planeación democrática, hay un federal y hay un estatal, ¿no? En cada una de las entidades federativas existen estos sistemas. Y ahí nos señala la planeación democrática de este país que tiene que ser a través de la consulta. No se hace de manera arbitraria, de manera caprichosa, por eso tenemos leyes de planeación en cada estado. Entonces no estamos ajenos a esas consultas. Pero una cosa es la consulta ciudadana, que se tendrían que buscar los mecanismos, cómo llevarla a cabo. Cuando leemos el reglamento y lo que estamos haciendo acá, conforme al 133, lo denomina también audiencias públicas o consultas ciudadanas. Aparte es la consulta indígena. La consulta indígena, el Estado mexicano está obligado, en este tipo de leyes, dice el artículo 6, párrafo primero del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, nos dice que cualquier disposición administrativa o legislativa susceptible de causar perjuicio, debe ser consultada. Este mandato, que viene de un tratado internacional, son derechos humanos colectivos, viene a ser complementado con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, específicamente los artículos 19 y 32. Yo traigo aquí en mención por qué la importancia de la consulta indígena, porque no debemos perder de vista también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisdicción sobre este país, sobre los actos que hagan las autoridades de este país, y hay una sentencia muy importante que ha definido muchas cosas en este país, que es la sentencia que se emitió el 27 de junio del 2012, del pueblo Quisgua de Sarayacu contra Ecuador. ¿Por qué es la importancia y para lo que estamos hablando de esta sentencia? Porque lo que se trató fue precisamente la consulta, un plan nacional que estaba sobre territorios indígenas que no fue consultado y lo echaron abajo. Pelearon, los de este pueblo indígena peleó, logró llegar a la Corte Interamericana y echó abajo por la falta de consulta. Y definió ya la Corte Interamericana que la consulta debe ser entendida en una connotación de consentimiento. O sea, no es la consulta, no es un acto procedimental, ya te consulté y sigo avanzando. No, tengo que obtener tu consentimiento. Pero además se tiene que abrir un diálogo intercultural, porque como ya lo señaló hace rato atinadamente el compañero del CENTA, somos un país pluricultural, pero además también desde el 2001 que entró en vigor ese artículo 2, estamos viviendo un pluralismo jurídico en este país. Hay dos sistemas jurídicos que por supuesto que causan tensión y chocan permanentemente, pero existen y está reconocido constitucionalmente. Entonces, cuando nos hablan del consentimiento, es importante obtener este consentimiento, y además esa sentencia, algo que vino a aportar a todo este debate de los derechos humanos, es el derecho a la identidad y a la diferencia cultural. Recursos forestales van de la mano con identidad, con cultura de las comunidades indígenas. O sea, el tema no es menor, es un tema creo importante, son derechos humanos, son irrenunciables, además como derechos humanos no se puede renunciar a ellos. Entonces creo que vale la pena entrar, no nos espantemos de una consulta, porque sé que muchas veces la consulta nos espanta. Afortunadamente se ha avanzado, consecuencia de esta sentencia que les comento, que fue del 2012, en el 2013 se promulgó o se elaboró el primer protocolo de consulta por parte del CDI. Después han venido una serie de consultas que han venido mejorando. Yo nada más concluiría esta parte. Si revisamos el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y las observaciones que ha hecho James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre las libertades fundamentales y derechos humanos de los pueblos indígenas, el tema de la representatividad. Ni siquiera tendríamos que ir a hacer una consulta interminable con miles de comunidades en este país. Son con sus representantes legítimos con quien se tendría que hacer. Y creo que vale la pena, y es una propuesta específica que se hace también, y la hacemos a través de la UESCO, es de que se abra una mesa tripartita entre los legisladores, con la gente de las dependencias públicas, con gente de la sociedad civil, para empezar a analizar lo de la consulta, para analizar que no vaya a incurrir en inconstitucionalidad esta ley, y vayamos haciendo un protocolo de consulta. ¿Qué es lo que se tendría que elaborar para llevar a cabo esta consulta en los términos que la ley lo permite actualmente? Gracias.
Gracias, licenciado Morales. A continuación, tengo el gusto de cederle el uso de la palabra a la licenciada Lourdes Adriana López Moreno, quien ha colaborado con distintas organizaciones sociales en temas ambientales y participación ciudadana. Fue secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural en el Estado de Chiapas, diputada federal y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 62ª Legislatura, actualmente directora ejecutiva de Consultoría y Servicios Especializados de México. Bienvenida, licenciada.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y además estar acá en el Senado, pues aprovechando esta oportunidad que abre el Senado de escuchar las diferentes inquietudes que existen en torno a la minuta de la ley forestal. Voy a tratar de irme un poco rápido por los tiempos, pero voy a empezar con un poco de antecedentes y decirles que existen registros precolombinos de protección en materia forestal, particularmente en control de quemas. No me voy a adentrar mucho a eso porque voy a empezar con las historias de tres siglos y eso ya lo escuchamos hace rato. También comentarles que parte del interés de detonar los trabajos de protección a nuestros recursos naturales surgen a partir de la promulgación de la Constitución Política en 1917, cuando en su artículo 27 se determina la propiedad originaria de tierras y aguas del territorio nacional, situación que llevó incluso a que en algún momento fuera prioritario el reparto de tierras, pero no solamente el reparto de tierras, sino que llegó a haber hasta una comisión de desmonte para poder repartir tierras. Y entonces el tema de los recursos naturales era un tema que no era importante en ese momento. La siguiente, por favor. En la historia moderna, la primera ley forestal se promulga el 21 de abril de 1926, que tenía una visión importante de integración en el manejo de cuencas. Imagínense desde hace cuántos años estamos hablando de la importancia de manejo de cuencas. En 1943 se emite una nueva ley forestal, donde se logran pues temas importantes como reconocer la necesidad de un registro nacional forestal, establecer sanciones por faltas, y se encaminó también ciertos esfuerzos a fortalecer industrias que trabajaran el tema forestal. Incluso se establece también, después de varias modificaciones, la creación del Fondo Forestal en el 48, se incluyen criterios de reforestación y preservación ambiental, y en 1960 se hace necesario emitir una nueva ley forestal. Sin embargo, la siguiente, por favor. Después tenemos la publicación de la LEGEPA en el 88, que lleva a partir de temas de concurrencia, competencias, arquitectura administrativa, a la necesidad de contar con una ley especializada en la materia forestal, que finalmente en diciembre del 92 se emite, pero que es publicada hasta el 21 de febrero de 2003 y que es la legislación, llamémosle, vigente. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando hablamos de la legislación vigente, pues podemos revisar que dentro de los pasados 90 años se han emitido al menos 4 leyes forestales, que realmente con la necesidad que se tiene de poder fortalecer el tema forestal en México, podría decir que me parece poco, pero también han sido esfuerzos que se han quedado cortos, y la ley vigente, pues desafortunadamente no es la excepción. Sin embargo, dejando atrás todos estos cambios que se ejecutaron en cada una de estas leyes promulgadas, en realidad, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable ha sufrido, y corrijo porque es en los últimos 15, 16 años, una serie de modificaciones que la han llevado a ser una ley contrapuesta. Y ante la inquietud de decir, ¿por qué una nueva ley forestal o por qué es necesario modificar la ley forestal? Es justamente porque esas modificaciones se han llegado a contradecir, a contraponer, y lleva muchos puntos que se promueven desde el desarrollo agrícola y pecuario del país, que llevan además a una alta carga administrativa de las reglas de operación de programas que se derivan de la misma ley y que no está adecuada a los nuevos temas que se están trabajando actualmente en materia de cambio climático, de responsabilidad ambiental, mecanismos de mitigación y adaptación, que está desligada además de los planes de desarrollo integrado del país y que enfrenta un reto social importante derivado de la urgencia de involucrar en la toma de decisiones a ejidos y comunidades, tanto rurales como indígenas, que son además quienes se encuentran en posesión de más de la mitad de las zonas forestales del país. Entonces, de ahí la importancia de tomar en cuenta a todas estas comunidades, porque son quienes realmente viven, poseen, usan y aprovechan estos recursos, pero que también la sobrecarga de regulación que existe les impide tener un aprovechamiento adecuado y detonar económicamente esta actividad. Y aquí me detengo un poco comentando algo. Cuando se establece la estrategia nacional, el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, recuerdo muy bien que hablaron de cuatro puntos. Obviamente estaba por ahí el energético, pero me llamó mucho la atención que uno de esos cuatro puntos en la actual administración citara el tema de desarrollo forestal como una alternativa de desarrollo económico para México. Y entonces, desde la Cámara de Diputados, en donde en aquel momento yo me encontraba, llegamos al acuerdo de que si está considerándose que el desarrollo forestal es una actividad que puede detonar la economía de nuestro país y particularmente de las comunidades que viven en los bosques y que siendo tan ricas en recursos naturales, contradictoriamente son las más pobres económicamente del país, entonces pues valdría la pena tener una ley acorde a la necesidad de impulsar ese desarrollo económico en México. Y empiezan los trabajos para tener una nueva ley forestal. Aquí me entró un poquito a la idea de trabajo conjunto. Y aquí quiero aprovechar a hacer una invitación a todo el sector forestal, gubernamental, social, técnico, legislativo, etcétera, a que exista unidad en el sector. A todos los que estamos acá nos interesa la conservación de nuestros bosques, pero también nos interesa el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos. No estamos peleados en la visión. Todos queremos eso, tenemos puntos de vista diferentes, pero entonces no olvidemos que nuestro primer interés es ese y tratemos de unir esfuerzos, porque de pronto nos encontramos que en el calor del debate llegamos a entrar a temas que no son necesarios y que desaprovechan un historial de trabajo y de experiencias que se tiene en este tema, que en realidad me parece que termina siendo una pérdida de tiempo. Recordemos que todos necesitamos de los bosques, y hace rato comentábamos durante la comida con la maestra Esquivel, que los bosques los tenemos que ver como un todo, no da nada más como un aprovechamiento de cuántos rollos de madera saco y cuánta lana me van a dar por cortar este árbol, sino que los tenemos que ver como un ecosistema, como parte de la riqueza de biodiversidad de nuestro país. Y creo que esa es una visión que también estamos perdiendo un poco. Aquí es importante señalar que en 2010 comenzamos analizando todo este tema de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En 2012 se crea un grupo de trabajo de legislación con un calendario fuerte de trabajo que tuvimos una serie de reuniones bastante periódicas donde tuve el gusto de conocer y de intercambiar experiencias con muchos de ustedes y que nos llevó a tener un primer borrador de esta ley en su momento en 2014. Posteriormente, por ahí del mes de mayo, julio de 2014, a petición de la CONAFOR, que se incorporó a estos trabajos porque no puede estar aislada, se incorporó CONAFOR, PROFEPA, SEMARNAT, CONAM a trabajar en ese desarrollo de una nueva ley forestal. Y en ese proceso se realizaron 9 consultas regionales, que fueron talleres que se dieron en distintos puntos del país, donde, a decir del área jurídica de la CONAFOR, se llegaron a recoger más de 9,000 propuestas, que fueron analizadas y sistematizadas por un grupo de trabajo que fue incorporando los temas que podían incorporarse a la ley. Entonces, de repente también cuando escucho que la iniciativa anterior era inconstitucional o anticonstitucional, la verdad me asusta cómo un jurídico de la CONAFOR estaba trabajando en un proceso inconstitucional o anticonstitucional. Entonces, yo creo que no se trata de demeritar el trabajo que hacen unos u otros, sino de ir enriqueciéndonos a partir de esas experiencias. También es importante señalar que se llevó a cabo un taller muy importante en el que también algunas caras que están por acá participaron, que fue alrededor de un encierro de una semana en las instalaciones de CONAFOR, con todas las áreas técnicas, porque a veces también los legisladores tendemos a idear cosas que en la práctica no son operativas, y necesitábamos la visión también de los operativos. ¿Y qué pasó con todo ese trabajo? Finalmente es algo que se pudiera retomar, y no hablo de retomar la iniciativa anterior, créanme que ese no es el interés, pero sí de retomar todo ese trabajo conjunto en el cual muchas de las cuestiones que se están señalando que hacen falta en la propuesta actual, se trabajaron. Y aquí también creo importante comentar que esa propuesta tuvo el aval del Consejo Nacional Forestal, se entregó en una sesión ordinaria del Consejo al subsecretario Lassi, y que cuando estábamos en proceso de aprobación en la Comisión de Medio Ambiente, el propio subsecretario la detuvo diciendo que no la conocía, cuando había recibido un primer borrador. Entonces, ¿cómo? Esto lo comento como un antecedente de que nos vamos entrampando en el tema de querer meternos a más análisis y más a fondo, y al final de cuentas no aprovechamos el trabajo que se ha venido haciendo y lo vamos desechando. Finalmente, es importante comentarles que en Cámara de Diputados, en la legislatura pasada, la Comisión de Medio Ambiente aprobó el dictamen de esa iniciativa, y por una decisión de la Comisión Permanente, todas las iniciativas que se quedaron sin votarse en el Pleno fueron desechadas. Y entonces, para no traer rezago legislativo. Entonces, con tal de llegar como una legislatura que no traía rezago, pues arrojamos a la basura una serie de iniciativas muy importantes que se venían trabajando en todo el país y en diversos temas. Pero al final de cuentas, en el análisis exhaustivo que se ha hecho en torno al tema de la iniciativa en materia forestal hoy minuta, creo que es importante detonar ciertas propuestas que las voy a anunciar en este momento rápidamente. El primero, la disminución de la carga administrativa y la simplificación de trámites burocráticos. Le exigimos desde el Ejecutivo cosas, trámites y una serie de papeleo a los ejidatarios, a los comuneros, que no tienen posibilidades de cumplir por diversas circunstancias. Y pareciera que en lugar de facilitar que se aproveche sustentablemente nuestros recursos, la tarea fuera entorpecerle y dificultarle las cosas. También es necesario ponderar el hecho de que se trata de una ley de interés público, y que es una ley en la cual el interés público también implica el bien común, y nos estamos rasgando las vestiduras de pronto en los intereses particulares de diferentes sectores. Creo pertinente considerar en el tema del Servicio Nacional Forestal, que no ha estado en funcionamiento, eliminarlo de estos procesos, derogarlo, fortalecer el trabajo de pequeños productores, productores indígenas y también el sector privado para poder, abatir el déficit que existe en cuestiones de aprovechamiento. Con toda la riqueza forestal que tenemos en nuestro país, tenemos que traer semilla de Centroamérica y Sudamérica. Tenemos que traer madera de otros países, como que si aquí no hubiera suficiente, por Dios. Es necesario también armonizar la ley forestal con la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Responsabilidad Ambiental. Decía la senadora Garza hace rato, no puede haber un trabajo en materia de cambio climático positivo si no cuidamos nuestros bosques. Y decía también hace rato mi buen amigo García García, que es importante considerar el tema de responsabilidad ambiental, porque hay partes que te van entrampando y cumples con una ley, pero de inmediato violentas otra. Y al final de cuentas la responsabilidad es para el servidor público. Es importante considerar en la ley las unidades marco de manejo forestal, las UMAFORES, integrar aspectos de mitigación climática y disminución de emisiones, integrar actualización para el monitoreo, reporte y verificación en los inventarios nacionales, integrar herramientas de análisis y mitigación de riesgos como medida de adaptación climática y seguridad de la producción forestal, porque es un tema que también estamos olvidando, llenar los vacíos legales, y aquí coincido con lo que decían hace rato, en los temas de acahuales y las salvaguardas forestales. La iniciativa anterior traía un capítulo destinado a salvaguardas forestales, ¿y dónde quedó? ¿Por qué no retomar esos temas? Actualizar el glosario de términos, integrar los temas de desarrollo regional, ordenamiento ecológico territorial, derogar la zonificación, ampliar definición de terrenos para poder potenciar el aprovechamiento y la restauración de zonas impactadas, modificar y para potencializar el desarrollo forestal comunitario de México. Ahí se encuentra una gran base para el desarrollo económico y también para la conservación de nuestros recursos. Si a un comunitario su bosque no le da la posibilidad de sostener a su familia, va a preferir talarlo que conservarlo. Importante también fortalecer mecanismos de participación social a través de los consejos forestales y no disminuirle la fuerza a los consejos, por Dios, ha sido una conquista de años y no la podemos tirar a la basura. Y garantizar la transparencia en el manejo de recursos y en la emisión de autorizaciones. Y aquí toco, para cerrar, el tema del fondo forestal. Es importante la participación social y la transparencia en las decisiones que se toman desde el fondo forestal, sobre todo en estos tiempos donde la falta de credibilidad de la ciudadanía en las acciones de gobierno están a flor de piel, donde tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, y este tipo de acciones de quitar la participación social en estas decisiones nos llama de alguna manera al fantasma de la discrecionalidad en el manejo de los recursos. Y no podemos permitir que los recursos que llegan a nuestro país para el manejo forestal sustentable y para el desarrollo de las comunidades de México se manejen de manera centralizada y discrecional. Muchas gracias.
Gracias, licenciada Lourdes López Moreno. A continuación, tengo el gusto de presentar al doctor Fausto Quintana Solórzano, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctorado en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Actualmente, profesor titular A de tiempo completo de la licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus trabajos académicos destacan El cambio climático desde una perspectiva de izquierda, Los bosques en la estrategia global de lucha contra el cambio climático, además de ser autor líder del tercer tomo del reporte mexicano de cambio climático. Bienvenido, doctor Quintana.
Muchas gracias por la presentación. A mi presentación le puedo titular Bosques y Sociedad, una asociación insoslayable del proceso legislativo de la ley forestal. Quiero agradecer la invitación a los organizadores. No quería hacer énfasis en los antecedentes de las leyes forestales, no hay tiempo, pero difiero de la última presentación en la medida de reconocer la evolución y la experiencia del trabajo legislativo en materia forestal. Solo quiero decirles que esas leyes forestales de la primera década del siglo XX pues crearon las empresas forestales paraestatales y crearon de alguna manera vedas forestales que generaron a su vez problemas muy difíciles de resolver para las comunidades forestales. Quedaron excluidas las comunidades forestales. Y curiosamente se omite la ley del 86, esta ley que fortalece la capacidad de las comunidades forestales a través de la facilitación y la autorización de los servicios técnicos, la formación de organizaciones forestales comunitarias para hacer frentes sociales, frentes de comercialización y frentes de desarrollo local. Creo que la política forestal y el desarrollo institucional en nuestro país ha estado determinado por la Federación. Hay una intervención directa y una limitación a la autonomía de las comunidades forestales. El hecho de que exista una propiedad forestal no significa que tengan un acceso real y una autonomía en torno al manejo o al desarrollo forestal sustentable. Esta ley se está discutiendo en un momento muy importante que tiene y está vinculado al problema del presupuesto. Presupuesto que afecta al área de desarrollo científico y tecnológico, que afecta a la inversión en materia de infraestructura, inversión pública y otro tipo de problemas que ustedes bien saben. El régimen institucional forestal está sufriendo estos efectos de disminución y recortes presupuestales. Esto a su vez está orillando y obligando a los aparatos gubernamentales a modificar las leyes y a concentrar funciones en algunas dependencias. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está siendo afectada en su mandato constitucional de garantizar la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales en un ambiente de asunción de compromisos a nivel internacional, principalmente en materia de reducción de emisiones y de deforestación, reducción de la deforestación. La Comisión Nacional Forestal está dando mayor prioridad al tema de la productividad en detrimento de los elementos socioecológicos de los bosques. Y para cerrar este contexto, seguimos viviendo una situación de sobreregulación de la actividad forestal que a su vez ha impedido el desarrollo de las comunidades forestales. En principio se entiende que las reformas legislativas, al menos en teoría, tienen el propósito de fortalecer el sector al que hacen referencia a través del establecimiento de un mandato cuyo objetivo es el desarrollo sustentable. En este caso, la minuta forestal, bueno, tiene como propósito el desarrollo forestal, el fortalecimiento de este sector. Pero también sabemos, y somos testigos, que las reformas tienen como propósito facilitar la transformación del sector hacia un modelo de desarrollo del cual se tiene la convicción y la seguridad de que es incluyente, es progresista y acorde con las tendencias mundiales en el caso que estamos discutiendo en materia silvícola. ¿Cuáles son esas tendencias a nivel internacional? El incremento de las plantaciones forestales, el establecimiento de áreas naturales protegidas, el fortalecimiento de los mercados de carbono, el mejoramiento del esquema o el modelo de servicios ambientales, principalmente la captura de carbono, el incremento de la certificación forestal tipo FSC, el fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias, la mejora en los procesos de industrialización de la madera, el incremento del uso múltiple de los bosques como los servicios forestales no madereros y el ecoturismo. Sin embargo, aunque son muchas las tendencias y las actividades que se están desarrollando a nivel mundial, debemos de subrayar que no todas estas actividades se pueden crear o fortalecer en todos los países. La vocación forestal de los países y de las regiones está determinada por muchos factores. Entre los principales están el tipo de bosque y la calidad del bosque, la densidad demográfica en las zonas forestales, los vínculos socioecológicos de las personas con sus recursos naturales, los esquemas o los modelos de propiedad y uso del suelo, de la tierra, las formas de organización política, económica y social de los dueños de los bosques y la capacidad de la transformación de la materia prima. ¿Qué quiere decir esto? Aunque hay una tendencia a nivel mundial de fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales a través de red, no todas nuestras comunidades son susceptibles de incorporarse a este sistema de pago por servicios ambientales, principalmente porque pueden desplazar actividades forestales y todavía no se tiene muy claro, y además es muy ambigua la precisión de cuánto va a ganar el ejidatario base por la captura de carbono. Eso es muy importante destacarlo. En esencia, en el caso de la minuta que estamos discutiendo, hay un llamado generalizado de la sociedad civil. Aquí hay de dos, como diría mi abuelita o mi mamá, de dos moles. O no les interesó en el momento del establecimiento de estos talleres o de estos encerrones que se llevaron a cabo para discutir la ley forestal, o no se difundió la información y no se les invitó. Porque lo cierto es que no solamente este foro, sino hay una percepción en la opinión pública de que no se está cumpliendo con un mandato democrático de inclusión social, principalmente de ejidos y comunidades forestales, es decir, de los dueños de los bosques. Y hablando un poco en términos académicos, hay dos principios que se deben de incorporar en el trabajo legislativo y en el desarrollo institucional. Uno es el que los regímenes de gobierno de los recursos naturales tienen que ser policéntricos. Las decisiones se deben de tomar en múltiples escalas, desde el nivel federal hasta el nivel local. Y este principio responde a otro muy importante, que es el de la asociación, a quien en realidad le interesa determinar y regular aspectos técnicos muy precisos y delimitados de la actividad forestal, en el nivel gubernamental, en el nivel federal o a los campesinos. La ley establece criterios y restricciones hasta para el marqueo de las especies que van a ser explotadas. Entonces, se habla de un proceso de desregulación, de simplificación de trámites o de fortalecimiento de trámites, endurecimiento de esas actividades. Y el segundo principio es que la política forestal debe de incluir en todo momento, la participación de los ejidatarios, de las comunidades, de todas las personas, en todo el momento, desde el diseño, desde la ley, desde las consultas, hasta la propia ley y la creación de instituciones, la participación en la toma de decisiones de las instituciones gubernamentales. En este sentido, si existe una demanda de organizaciones no gubernamentales, de todos los actores que están aquí presentes, y se han vertido los argumentos, entonces lo importante es detener esta minuta, regresarla con las observaciones muy precisas que se han dirimido en esta sala y, como decía, en otros foros. Se tiene que abrir un proceso de consulta público a nivel nacional en el que participen los actores que ya están, que hemos señalado, pero principalmente los ejidos y las comunidades, porque estos son los actores que van a ser afectados de forma inmediata por las decisiones que se tomen. Brevemente quiero destacar que la ley del 86... fue una ley que fortaleció a los ejidos forestales. A partir del 86 se empezó a crear un sistema de desarrollo forestal comunitario del cual todos nos sentimos orgullosos. Sin embargo, para la entrada de los años 90, los avances que se habían dado en materia de participación comunitaria en el sector forestal se fueron limitando. Se regresó de alguna manera las experiencias de las vedas, ahora a través de áreas naturales protegidas, y se regresó de alguna manera al dominio del sector gubernamental sobre los bosques. En términos generales, les decía de esta ley, las comunidades iniciaron un proceso de desarrollo forestal, en términos concretos de desarrollo forestal sostenible. Aprobar la minuta en sus términos será regresivo y tendrá consecuencias por la exclusión social, impactos negativos que se verán en el sector, la centralización de poder en la CONAFOR, y a pesar de las debilidades de la SEMARNAT, a pesar de esta concentración de poder en la CONAFOR y las debilidades de la SEMARNAT, se mantienen figuras jurídicas que generan muchos problemas en la aplicación de la ley, como esto de utilidad pública, o las excepciones, o otras muy claras, como las que se establecen en el artículo 13, como el hecho de expedir por excepción la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Esto le da un poder vertical a los representantes gubernamentales. O la otra, de este mismo artículo, fracción 14, otorgar, modificar, revocar, suspender y declarar la extinción de la caducidad de las autorizaciones. Los avisos y actos que se refiere el artículo 61 es el artículo sobre los trámites en materia forestal. Bueno, hay dos mensajes: o se va a facilitar la desregulación o se van a poner límites a estos temas. Hay muchos temas que se pueden discutir y creo que como el de los acahuales, el de las salvaguardas, el de la prestación de servicios técnicos, se pueden discutir y se necesita discutir precisamente estos temas. Entonces, lo normal, como bien señalaban aquí, que esto es de interés común, bueno, pues el interés común se conforma de intereses particulares. No podemos soslayar los intereses particulares tratando de llegar a un consenso y una concertación política para que ese bien común responda a las necesidades particulares, a las necesidades de todos los actores involucrados. Entonces, la propuesta es que se discutan estos temas, que se abra una consulta a nivel nacional, y se integren otros debates transversales como el cambio climático a través de la discusión de red y pagos por servicios ambientales, que se integre una verdadera discusión sobre la desregulación de las actividades para los productores comunitarios, principalmente la simplificación de trámites. Hay certificación para todo, certificación para productos no forestales, certificación, regulación, permisos, etcétera. En verdad esto ha dificultado el sector forestal. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Creo que impulsar un debate a nivel nacional sobre un sector estratégico para el desarrollo local, desarrollo regional y desarrollo internacional, hablamos de cambio climático, es fundamental que esto se detenga, se regrese con sus comentarios y observaciones y se pueda enriquecer una buena ley forestal, unos buenos reglamentos para el bien común, para el bien de todos. Muchas, muchas gracias.
Gracias, doctor Quintana, es usted muy amable. A continuación entraremos a preguntas y respuestas. La primera que tenemos es para, es de, perdón, Hatsiri, se dice el nombre de, ok, del biólogo Eric Eleazar Velarde. Pregunta: ¿quién será el responsable de hacer la estrategia regional para el aprovechamiento y adaptación del sector forestal ante el cambio climático? Ya se establecieron distintas estrategias en que la quinta convención nacional ante
comunicación,
ajá, pero no contempla este sector. O sea, ¿quién será el responsable de hacer la estrategia regional para el aprovechamiento y adaptación del sector forestal? Está abierta la pregunta. Maestra.
Pues es como complicado porque efectivamente esas son como las cosas que no están todavía claras. Por ejemplo, lo que se está haciendo ahorita, obviamente está la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es totalmente depende de la Semarnat, apoyado por el INEC en este caso. Están las estrategias estatales, algunos estados tienen estrategias estatales de cambio climático, no todas, y aparte se están dando las estrategias municipales de cambio climático. No todos los municipios tampoco tienen estrategias estatales, y obviamente dentro de, como parte de la estrategia, el sector forestal es el sector, en algunos estados que son predominantemente forestales, obviamente son los sectores más importantes o uno de los sectores más importantes que se desarrollan dentro del área. Pero es como a la cuestión, un poco lo que comentaba, la cuestión de la gobernanza de multiniveles, o sea, ¿qué le corresponde a cada actor, a cada institución, dependiendo de cuál es su área de influencia, ¿no? Entonces, depende desde dónde, desde qué óptica se está viendo, pero están todos estos niveles de estrategias, la nacional, las estatales, y ya se están dando también las municipales.
Gracias, maestra. Tenemos una pregunta para la licenciada Lourdes López. La iniciativa que presentó en la legislatura pasada, en donde usted fue diputada, fue consultada en foros como lo que hoy está pidiendo y otra. Estos ejemplos que hoy se presentan como deficiencias de la iniciativa, ¿están debidamente atendidas en el proyecto que usted presentó?
Gracias. De hecho, parte de lo que comentaba es que en efecto se llevó un proceso muy amplio de trabajo. Se estructuró un grupo de trabajo en materia forestal en el cual participaba tanto el sector gubernamental, las organizaciones sociales, el CONAF, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Posterior a eso, a petición de la CONAFOR, se abrió un proceso de consulta pública nacional con 9 talleres nacionales en diferentes estados de la República, donde comentaba que se recogieron alrededor de 9,000 propuestas y que fue justamente el área jurídica de CONAFOR quien integra estas propuestas a la visión de la ley, y que luego es revisada por este grupo de trabajo que comentaba al principio. Y finalmente, se tuvo una reunión que fue de carácter más bien técnico en CONAFOR, en Jalisco, en la cual estuvimos durante una semana, un día atendiendo a Profepa, un día atendiendo a Semarnat, un día atendiendo a CONAM, y luego a las distintas áreas que componen las áreas operativas de CONAFOR, para poder hacer realmente una ley eficiente, de práctica y operativa. En cuanto a los temas, yo con muchísimo gusto, a quien lo desee, le envío la iniciativa anterior, pero temas como los que se están discutiendo, de la importancia de las salvaguardas, de establecer los criterios enfocados a fortalecer la participación social, a transparentar el fondo forestal mexicano, y todos esos temas que hoy son parte de una discusión, fueron integrados a esa iniciativa. Entonces, de ahí el comentario también de que no se trata de, pues esto fue en el pasado, entonces va, y sin uno poder no retomar quizá la misma, porque también los tiempos van cambiando, pero sí tener una primera base en la cual lo más importante de todo es que había un trabajo conjunto y habría consenso entre todos los que participamos. Muchos de a quienes he escuchado hoy con voces a favor y en contra, trabajamos juntos en esa iniciativa y estábamos de acuerdo en esa iniciativa.
Gracias, licenciada. Un comentario señala, es importante incorporar cooperativas de producción y consumo, valor agregado, cadenas de valor. No sé si gustarían hacer un comentario. Sí.
Planeación de la ventaja competitiva, del desarrollo regional, de las mejores prácticas del desarrollo de proveedores, del valor agregado, de los clústeres, agrupamientos, de las cooperativas de consumo, de las economías de escala. Tiene un faltante económico, pienso yo, esa iniciativa, desde mi punto de vista. El doctor Carlos Cabeza Reséndiz, soy asesor de la Junta de Coordinación Política, y disculpen que tomo la palabra.
Gracias, doctor, muy amable. Bueno, tenemos otra pregunta también de el compañero Armando Delgado, de Durango. Nos dice, la política forestal bajo cualquier ley debe ser considerada a nivel regional. ¿Fue invitada la Semarnat a este foro? La política forestal debe considerar la pluricultura y desarrollo de cada región, ejemplo, Durango, Hidalgo, Chihuahua, Querétaro. Dar la oportunidad de progresibilidad al desarrollo, es lo que comenta nuestro compañero Armando Delgado. Y tengo otra pregunta de Pamela. Dice, ¿quién tiene copia de la iniciativa consensada que mencionan y su... No entiendo. Bueno, ¿quién tiene copia de la iniciativa consensada? Con mucho gusto. Hatsiri, la iniciativa.
Podemos llegar los documentos, ¿no? Tanto la minuta que llegó aquí al Senado, como las iniciativas, vaya, la iniciativa de esa minuta, y no sé si están también interesados en la iniciativa que presentaron por medio de la exdiputada Lulú, ¿no?
Sí. Ok. Bueno, por último, para cerrar este panel, quisiera invitar a nuestro compañero Hugo Alfredo Galetti, quien es colaborador en la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Forestales de Quintana Roo y en la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, quien nos hará un pronunciamiento.
Agradezco mucho la oportunidad de la organización del foro para esta intervención. Nosotros, hay una visión vieja de los años 80 que o el bosque va a ser de atractivo económico para sus propietarios y poseedores o esto lo destruirán. Nosotros hemos revisado. A mí me tocó participar en la ley de 1997, en la actual vigente de 2003, y en la redacción de la ley forestal de Quintana Roo, entonces creo que hay cosas que puedo hablar sin con la conciencia tranquila, porque es hacer una especie de crítica de lo que no funcionó. Miren, para que haya manejo forestal sostenible, concepto sostenido por todos, tiene que haber una administración forestal sostenible, concepto que no se maneja, un financiamiento sostenible que puede ser autogenerado o puede ser con apoyos públicos. En todo el mundo hay apoyos públicos para lo forestal. El problema principal, a nuestra forma de ver como organizaciones campesinas de Quintana Roo, es de gestión. No de gestión del territorio, de gestión económica. Y esto no se contempla en la ley, no, o por lo menos no se contempla con la necesaria profundidad. Y esto lo vemos a tres aspectos, a nivel regional, a nivel de los de predial y a nivel de los ejidatarios o comuneros. A nivel regional, en la propuesta de ley falta un criterio de desarrollo regional y de cuenca económica. Se habla mucho de cuencas hidrológicas, pero en ningún momento se habla de cuenca económica, con un punto central, con una visión de valor agregado regional, no local, regional. Eso es más factible, eso es más alcanzable. Que haya relaciones en integración horizontal y vertical que permitan la generación de valor agregado a nivel regional y el mejoramiento del entorno de negocios. No solamente para... hay que crear trabajo. En Quintana Roo, en el sur de Quintana Roo, hay 150 empleos mal pagados, temporales y sin cumplir con la ley federal del trabajo en el campo, en el monte. Una sola empresa que cerró, que era la micro, tenía 200 empleados de planta, permanentes, y dentro de la ley forestal de trabajo. Entonces la creación de empleo es algo que no se ve como... Entonces esta cuenca económica tiene que integrar el sector primario, secundario y el terciario. Para implementar este criterio se debe impulsar centralmente la operación de apoyo de las organizaciones regionales de productores que han sido abandonadas en los últimos años en forma casi patética por la CONAFOR. Este año no tocó un quinto a todas las organizaciones regionales de Quintana Roo. Pero al mismo tiempo hay que ser una autocrítica. Estas organizaciones no pueden ser solamente gremiales, sino que sí tienen que tener una visión empresarial, una organizaciones regionales como empresas de servicios. Y acá que estas empresas de servicios integren los servicios técnicos, los servicios de extracción y los servicios comerciales. Y que estas organizaciones deben ser motivo de atención prioritaria por parte del gobierno para focalizar apoyos públicos y evitar la actual dispersión y pulverización de los mismos, que no tienen efectos detonantes para el desarrollo regional. Esta es una política que sostiene el Banco Mundial, de hecho nos apoyan como organización de segundo nivel, vía la CONAVE y con fondos del Banco Mundial, justamente porque dicen en América Latina, desde el primer nivel, han dejado de funcionar, vamos a concentrar, vamos a focalizar este tipo de apoyo. Esto permitiría concentrar cosas que actualmente están dispersas, como el problema de los servicios técnicos forestales, es un problema estructural. Hay una bufetita rampante con una persona que tiene la firma, dos o tres empleados, no hay diferenciación, no hay una adscripción regional. Entonces, esta es una de las primeras propuestas, y esto sería mucho más barato como en términos de inversión pública, una de las primeras propuestas como organizaciones. Segundo, a nivel predial. En nuestro estado, y en otros estados del sureste también, por lo menos de la península de Yucatán, hay un fuerte grado de desintegración interna de las comunidades. Hay ejidos totalmente pulverizados, en los cuales la gente vende con antelación la parte que le corresponde del volumen autorizado y se lo vende a los corrientes del nuevo ejido. La caoba de este año cuesta 2.500 pesos, la del año que viene cuesta 1.000, la de acá 3 años cuesta 500 pesos. Es un sistema de autoexplotación en el cual los corrientes entran al monte por donde quieren, como quieren, de una forma que el comisariado general, que ha perdido el poder, lo controle, y tampoco que los servicios, los prestadores de servicios lo controlen, se convierte en la pérdida del manejo forestal. A nuestra forma de ver, el problema crítico es la persistencia del sector social de formas de gestión no económicas y sin una operación de tipo empresarial. Esa es una causa principal del atraso que registra el sector. En la ley forestal de Quintana Roo se reconocen dos niveles: a empresa social forestal, como una figura con personalidad jurídica propia, y B, un órgano de gestión social forestal, como un ente de gestión forestal especializada dentro del ejido. En ambos casos se proponen estructuras de tipo gerencial, con estabilidad de criterios, con estabilidad personal y con estabilidad de acciones. Es decir, una forma de superar este cambio permanente de energía separada de los puestos grandes de los puestos de gestión a nivel de la comunidad y, por supuesto, a beneficio de las comunidades. Esto tiene que tener prácticas contables y una fuerte contraloría social. No podemos obviar el problema de la corrupción. La propuesta de ley reconoce el primer concepto, empresa social forestal, en el artículo 7, pero de forma declaratoria. Pasó lo mismo que en la ley de 2003. Lo propusimos y después se eliminó. Y quedó en el artículo 7, donde vuelve a estar, pero no hay ninguna disposición que diga que es prioridad de la política pública formar estas empresas y que sean empresas y no caricaturas de empresas. Sobre el segundo aspecto, el órgano de gestión social forestal, la ley no lo contiene. El tercer nivel es el de los niveles de los ejidatarios o comuneros. En la mayor parte, o en la gran mayoría, de los ejidos del sureste, las parcelas económicas o de hecho, no las parcelas legales, porque esto se está prohibido por la ley agraria de que las tierras forestales se parcelicen, pero las parcelas económicas o de hecho tienen terrenos forestales. Estos terrenos parcelados son el foco principal del desmonte y del clandestinaje. Pero no reciben ningún apoyo público y se encuentran en el limbo jurídico. Fueron Quintana Roo, estos terrenos forestales parcelados suman más de 2 millones de hectáreas frente a 600.000 de las áreas forestales permanentes bajo manejo comunitario. La ordenación a nivel de parcela que en Centroamérica se denominó ordenamiento de finca debería ser una acción prioritaria del gobierno para estabilizar la frontera agropecuaria forestal. Esto es fundamental para la estrategia nacional rural. Debe trabajar a este nivel. Los ejidatarios deben recibir pagos de servicios ambientales al nivel de parcela para impulsar la conservación de la cobertura forestal. Simplemente de la cobertura forestal. Eso es lo que dice la estrategia de red, conservar la cobertura forestal. Y deben asimismo poder realizar el aprovechamiento económico de las mismas a través de programas de manejo realmente simplificado en un lugar actual, cuando se propuso en el año 2010 programas de manejo simplificados, era que la gente contara, no a sacar 30 árboles porque tiene un pan. No, se les puso una cosa que es prácticamente un programa de manejo al cual caricaturalmente se lo definió como simplificado. Y por otra parte, el gobierno debería impulsar las organizaciones forestales de sociedades forestales a partir de la base, que integren estos terrenos forestales en posesión individual. Desde que se promulgó y sancionó la ley agraria, ha habido un importantísimo crecimiento de sociedades al interior de los ejidos, sociedades de producción rural y figuras asociativas cooperativas. Entonces, esto también es básico para red. Y por último, la delimitación de las áreas forestales. En Quintana Roo se logró frenar la frontera forestal con el concepto de delimitar áreas forestales permanentes. Desde hace tres ocasiones, en 1997, en 2003 y ahorita, queremos que este concepto se incorpore en la ley. Esto es un concepto muy viejo. De hecho, el término foresto viene desde la Alta Edad Media y significa área forestal bardeada. Entonces, el concepto de que haya áreas forestales delimitadas previos al manejo es fundamental. Esto es muy sencillo, es cuestión de que la gente se comprometa a que esto sea un área forestal bajo uso forestal permanente, que ahí no se puedan realizar actividades agropecuarias y que eso se inscriba en el Registro Nacional Forestal. Esto debería ser parte central de la política pública. Esto de terrenos forestales es ambiguo. ¿Qué es un terreno forestal? Pues el ocupado por vegetación forestal. En cualquier parte no hay un concepto territorial, no hay un concepto de límite. Entonces hay que diferenciar entre terreno forestal y bosque o selva en términos administrativos. Y bueno, habría uno o dos problemas más, pero sí, uno último, que este es muy provocativo. Hay un artículo de la ley GEPA que complica toda la tramitología forestal, que es el artículo 28.5, que establece la necesidad de presentar una manifestación de impacto ambiental para el caso de selvas. Esto complica, porque un buen programa de manejo puede ir mucho más allá de una manifestación de impacto ambiental, que es tan absurda que prevé una etapa de abandono cuando estamos hablando de silvicultura sostenible. Entonces esto no se aplica, esto nunca va a haber abandono. Es una cosa para hacer una obra, no para manejar el monte. Entonces, yo soy biólogo, soy ingeniero forestal y tengo una maestría en urbanismo ambiental, o sea que no soy una persona que esté en contra de los aspectos ambientales, al revés, desde hace 30 años que estoy trabajando en esto. Pero esto es una cosa totalmente engorrosa, además hay que pagar, y además ha generado una especie de engendro confuso que es el DTU. Es una mezcla de aserrín con pan rallado, eso no sirve para nada, no tiene lógica, no es un programa de manejo, no tiene una lógica interna, brinca de una cosa a otra. La única forma es dar el carpetazo final, que el honorable Senado tome esto en cuenta y vea la necesidad de esta disposición. Muchísimas gracias por la participación.
Gracias, ingeniero Galletti, por su intervención. Por lo que a mí respecta, únicamente me queda agradecer a nuestros panelistas su participación y a todos ustedes la atención que nos tuvieron. Muchas gracias. Hacemos un receso de 10 minutos.